escucháis La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Amigos, bienvenidos a esta tercera hora de la mañana en Es Radio. Son las 8, las 7 en Canarias y con Repsol vamos a contarles cómo está el tiempo. Bien, hoy va a llover, pero no mucho, en Navarra, sobre todo en la zona pirenaica. En general, prácticamente la mitad de los Pirineos, la mitad occidental, va a llover. Algo en La Rioja, porque siempre queda algo, y en la ribera de Navarra, y algo en Cantabria para ver si le dan al de las anchoas, supongo. No lo sé muy bien por qué y porque llueve mucho. En Santander, en la montaña, siempre ha llovido. Bien, en Canarias también va a llover un poquito, pero tampoco está mal. Y en el resto de España, península, archipiélagos, cielo despejado, con algunas nubes, pero sin mayor relevancia, sin tormentas, vamos. Temperaturas más o menos como ayer, un poquito más altas. En Madrid ahora estamos a 6 grados, estamos a 4, pasmados, vamos, y llegaremos a los 20. La máxima, de nuevo en Santa Cruz de Tenerife, 27 grados, ahí se mueven, 25, 27, y ahí peleándose como buenas hermanas Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, normal. Bien, la mínima, como ayer, 1 bajo cero en Guadalajara. Y hasta aquí el tiempo con Repsol.
Puede que seas una actriz famosa que solo toma agua con gas. O puede que seas su pobre asistente y te encargue buscar manzanas en mitad de la nada, como en el anuncio de Repsol. O puede que no seas ninguna de ellas y te guste el pan de molde sin corteza. Que tengas una niña que siempre necesita un juguete el domingo cuando todo está cerrado. O puede que simplemente seas un fanático de las pizzas que a estas horas está escuchando la radio. En cualquier caso, encuéntralo todo. Incluso lo que buscas. Estaciones de servicio Repsol.
Bien, hay un etarra sito en Venezuela a la vera del gorila, en el régimen que podríamos llamar el gorilato. Es decir, el gorila rojo ha creado un régimen despótico que es el gorilato. Y en ese gorilato, naturalmente, pues caben terroristas sin arrepentir, criminales notorios, salteadores de caminos, ladrones de fincas. De hecho, este etarra es el que dirige la banda de la porra que se dedica a robar fincas a sus legítimos propietarios para el gorilato. Luego las malvenden, bueno, hacen todo tipo de fechorías. Pero el etarra Cubillas, que así se llama este sujeto instalado en la cercanía más íntima del gorila rojo, pues ayer cometió el acierto de destaparse. Ayer apareció como lo que es y lo que siempre ha sido, un asesino, que además odia a las víctimas, que son los huérfanos de los que han muerto a manos de los terroristas, o sus hijos, o sus mujeres, o sus padres, o sus familiares. Ayer el etarra Cubillas demostró la catadura del gorila, de Chávez, por tener a su lado a alguien así. Y si tiene a alguien así, significa que el gorila no es diferente. Pero además dejó al gobierno de España, bueno, perdonen lo de gobierno que es falso y lo de España que es mentira, pero a esta cosa que dice, que hace como que preside Zapatero, pues a la altura del betún y descendiendo. Todos los subterfugios, todas las cobardías casi ilimitadas, todas las claudicaciones de Moratinos, si Zapatero es el presidente peor que ha tenido España en los últimos dos siglos, Moratinos es el peor ministro de Exteriores que ha tenido España nunca. O sea, en los visigodos, antes de degollarse, eran mejores los ministros de Exteriores. Luego se mataban igual, pero, o sea, más torpe. No voy a decir más tonto, ¿verdad? Más torpe que Moratinos es que no se conoce en la historia de la diplomacia española. Y más indigno a la hora de defender los intereses de cualquiera menos los de España, tampoco. En casos de alta traición no hay nada tan bajo como la actuación de España con esta Venezuela, que es gorila, que es etarra, que insulta a las víctimas, que roba, que zahiere y encima presume de los sobornos que reparte. Ellos llaman negocios, son sobornos. Si fueran negocios limpios, no habría que presumir. Pero en fin, vamos con las declaraciones de este despreciable sujeto y sobre todo de este despreciable gobierno que no rompe relaciones con el despreciable régimen venezolano. Ya verán ustedes si hay motivos o no para que la OVT pida la extradición y, a ser posible, que lo metan en el zulo de Ortega Lara una temporada. Más que nada para que vea lo malas que son las víctimas del terrorismo. ¿Qué clase de gentuza se junta siempre, cuando no en Cuba, en Venezuela? Y si no, en Buenos Aires.
El etarra Arturo Cubillas, en una entrevista al periódico venezolano Ciudad de Caracas, arremete contra las víctimas del terrorismo, a las que acusa de asesinos y torturadores. El etarra carga duramente contra Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT, llega a decir que si busca castigo para los asesinos de su hija fallecida en el 11M, que busquen las filas del PP. Además, reconoce que Venezuela es un paraíso para lo que él llama cualquier revolucionario. La fiscalía estudia pedir también la extradición de Cubillas por su participación en el asesinato en 1985 de Ángel Manuel Facal, en caso de que este delito no haya prescrito. Mientras tanto, Miguel Ángel Moratinos dice que Cubillas está siendo investigado en Venezuela.
La Constitución venezolana y el acuerdo de extradición entre España y Venezuela, hay un artículo 8.1 en el que ya se señala de forma clara que si no, por razones de nacionalidad, no se puede extraditar, tendrán que encausarlo. Por lo tanto, lo que se está llevando a cabo en este momento es una investigación por la propia Fiscalía venezolana para investigar las actuaciones y actividades del señor Cubillas.
Pero bueno, Moratinos, tú o estás pasado de Burdeos o piensas que los demás estamos pasados de Rioja. O sea, ¿pero cómo va a investigar una dictadura a un sicario de los que más mandan en la dictadura? Eso es como si dices que la Fiscalía cubana está investigando a Raúl Castro. Ya. Pero tú, ¿tú te llegas a creer esas sandeces? Lo dice, lo que llaman los franceses la langue du bois. O sea, que es como lengua de madera, pero de corcho, para entendernos. Pero unas gansadas monumentales. Pero si es una dictadura, ¿cómo va a investigar a uno de los personajes importantes de la dictadura? ¿Para qué? Para darte gusto a ti, pero si a ti te gustan las dictaduras. Pero si eres el amigo de Arafat, el mayor ladrón y asesino de Oriente Medio. Y mira que es difícil llegar a ser ahí el número uno, ¿eh? ¿Y a ti qué te gusta, Moratinos? Pues lo sabemos. Cuba, Venezuela, algún país extravagante de África donde se, en fin, tipo Mozambique, una cosa así. Y, por supuesto, Buenos Aires, donde ya ha anunciado la presidenta, la señora Kirchner, la esposa del Dioni de la Pampa y sucesora en la Casa Rosada de su poco augusto marido, que piensa nacionalizar la prensa. Le llaman nacionalizar a robarla, para que no la critiquen. Esto es lo que te gusta, ¿eh, Moratinos? A ti lo que te gusta es la dictadura. Vas a comparar el aburrimiento de las democracias. Fíjate, es Suiza. Qué aburrida es Suiza. En cambio, ahí en Buenos Aires sales de casa y nunca sabes si vas a volver vivo, entero, con algo de dinero o sin nada. Es una vida, pues eso, con aventura, ¿verdad? En fin, mientras tanto, el embajador del gorilato en España está haciendo una gira por el País Vasco. La cabra siempre tira al monte. ¿Y allí con quién se reúne? Pues con los nacionalistas. Naturalmente, los poquetarras no creo que tengan ni que reunirse, están reunidos siempre, estando Cubillas de por medio. Y eso sí, ha dado ocasión a que López siga haciendo el ridículo, y en cambio que Basagoiti, pues yo creo que ha pronunciado la frase más feliz de su vida política.
El embajador de Venezuela en España ha reiterado que su país no extraditará a Cubillas. Argumenta que es ciudadano venezolano y que solo se le juzgará y condenará si hay pruebas contundentes. Isaías Rodríguez hacía estas declaraciones durante una gira por el País Vasco, en la que no ha sido recibido por el lehendakari Patxi López, aunque sí por algunos miembros de su gobierno. En concreto, por Alfonso Gil, secretario de Organización del PSE, y Cristina González, portavoz de Acción Exterior. También por el presidente del PNV, Íñigo Urkullu. El popular Antonio Basagoiti no lo ha hecho porque, dice, en su despacho no dispone de detector de metales.
Me he reunido con el embajador de Venezuela porque en mi despacho, en la sede del PP en Bilbao, no tengo detector de metales. Y no sé con qué vendría este hombre, ya que en Venezuela están apoyando a terroristas y a batasunos terroristas.
Los nacionales no deben ser extraditados. Nosotros no tenemos razones para creer que eso sea totalmente cierto. No quiere decir que no pudieran haber ocurrido los hechos allí, simplemente que no tenemos razones porque desconocemos que eso se estuviese haciendo. Estamos investigando para saber si se hizo, y si se hizo, con toda seguridad va a existir por parte de Venezuela una sanción.
Bien, lo fundamental de este sujeto, que está imputado por torturas y asesinato, de un fiscal, por cierto. Lo más terrible es que López no tenga la dignidad siquiera de no recibirlo. Claro, está sacando de sí lo peor que lleva dentro, que es la falta de carácter. Cuando alguien me dijo que en el País Vasco le llamaban Patxi Nadie, yo lo popularicé, pero la verdad es que no es un invento mío. Es que el problema del carácter en política es esencial. En política, alguna vez en la vida, a lo mejor son solo dos veces, pero tienes que pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, por aquí no paso. López ha pasado por todo. Ya el colmo, después de que te venda Zapatero a Urkullu, por un plato, no por un plato, por una jícara de lentejas pasadas, es que luego tú no recibas a este sujeto, amigo de los terroristas, como lo es amigo de los terroristas el régimen venezolano, padrino de la mayor banda terrorista del mundo, que son las FARC, banda narcoterrorista con la que colabora la ETA, que mata a gente también del PSOE. Bueno, pues el señor este del PSOE, López, no lo recibe, pero manda a dos propios para que me queden abiertos los cauces del diálogo. Pero la historia de fondo de este sujeto es que representa el desprecio de un país, que llamarle país ya me parece, en fin, por la gente. La gente de Venezuela está resultando, vamos, de un fuste y de un aguante contra el gorilato que es verdaderamente de impresión. Pero el régimen es un régimen criminal. Es el hospedero de todos los terroristas del mundo. Lo dice Etarra, es un paraíso para cualquier revolucionario. Cuando esto lo dicen revolucionario, quieren decir asesino. Moledelo, Che Guevara, Etarras de toda clase y condición, etcétera. Y las FARC, narcoterroristas. Este es el régimen del gorilato venezolano. Y por si fuera poco, encima este sujeto, Isaías, escribe versos. Bueno, escribe versos. En mi blog he colgado una cosa que han descubierto. Cuando España ganó el Mundial de Fútbol, este tío escribió. Y ha debido publicar, porque si no, no aparecería en un blog, al parecer muy conocido en Venezuela. ¿Cómo cuenta este sujeto, Isaías, el triunfo de España, nuestro héroe Casillas? Bueno, dice, entre otras cosas, esta. Comencé upando a Argentina, que tenía por pie un fusil. Ligué a Uruguay y a Brasil con mis pasiones más finas. Toda América Latina me salió por los costados. Sentí rabia, sentí enfado cuando perdió Paraguay. Pero después de ese ¡ay!, me tuvo España a su lado. Y continúa el bate. La gloria de España unió la América vieja y nueva. Ser un siervo de la gleba, de pronto se me olvidó. aparte de no saber sumar, ni restar, ni escribir, tampoco sabe lo que es ser un siervo de la gleba. En el alma me nació un gentilicio perdido, tampoco sabe lo que es gentilicio. Aturdido y conmovido me pregunté, ¿por qué no? Y aquí es donde necesitamos a un psicólogo. Y el por qué me sacudió, porque me quedé sin ruidos. Este oye voces. Oye voces a lo mejor de sus víctimas. Y acaba con esta cosa. La revolución sin peros me dijo en muy buena ley. Anda, felicita al rey y a Rodríguez Zapatero. Dale un abrazo sincero al canciller Moratinos. Olvida del destino y junta izquierda y derecha que esta fecha es una fecha para brindar con un buen vino. Le sobra el un, dirán ustedes naturalmente, le sobra todo. Un tío que escribe así tienes que ser expulsado de España. ¡Expúlsese! ¡Expúlsese! Primero por el oprobio a las víctimas del terrorismo y luego por este atraco, este crimen contra la lengua española, lengua común. O sea que hemos tenido diplomáticos como Rubén Darío y Pablo Neruda. Algunos buenos, otros malos, pero poetas. Esto no puede ser. Yo entiendo que Moratinos, cuyo nivel en prosa es como el del gorilato en verso, pues no lo entienda, pero hombre. Hasta González Sinde podía entender que esto es intolerable. En fin, vamos ahora con una maniobra sutil del Partido Popular. Tiene una frase Gracián que es: se me quiebra de sutil. Bueno, es tan sutil el PP que es que a mí se me quiebra la percepción que tengo. Este es el momento en que yo no sé si el PP ha roto con Coalición Canaria o ha reforzado su alianza. No sé si Coalición Canaria hoy va a criticar al PP o va a agradecer que le siga apoyando. O no, o sí. Bueno, han conseguido la cuadratura del círculo. Hoy periódicos hay que dicen, y es verdad, que el PP ratifica su apoyo a Coalición Canaria y que votará los presupuestos regionales, y al mismo tiempo que el PP rompe con Coalición Canaria. Decíanme, ¿cómo va a romper si va a apoyar los presupuestos? Bueno, la razón llega más lejos. Dice, el PP pone firmes a los nacionalistas. Maruenda, Paco, no te pases. Bueno, el lío es sorprendente.
Paulino Rivero comparece hoy ante los medios de comunicación después de que el PP haya anunciado la supuesta ruptura del pacto con Coalición Canaria por el apoyo de esta formación a los presupuestos generales del Estado. No obstante, los populares apoyarán las cuentas autonómicas. De hecho, el presidente regional del PP, José Manuel Soria, tiene intención de mantenerse en la vicepresidencia del Ejecutivo, al menos hasta el viernes, cuando está previsto que se aprueben los presupuestos de la comunidad.
Tras una jornada de desmentidos y rectificaciones, la ruptura acababa con 3 años de pacto, dejando al Ejecutivo de las Islas únicamente con el apoyo de 19 de los 60 diputados que componen el Parlamento. Y es que en las elecciones de 2007 el PSOE obtuvo 26 escaños, mientras que Coalición Canaria consiguió 19 y el PP 15. La presidenta de la formación nacionalista, Claudina Morales, atribuye esta ruptura a la proximidad de las elecciones y se inclina por un gobierno en minoría, algo que facilitaría el compromiso anunciado ayer por José Manuel Soria de seguir dando estabilidad al Ejecutivo.
Bien, estabilidad, ¿eh? El País acaba de publicar en su versión de Internet el cambio de gobierno de Zapatero. Bueno, a los presidentes del gobierno, sobre todo en la segunda legislatura, lo que más les gusta, lo que más les gusta es demostrar que mandan. Para lo cual, si se anuncia una cosa, hacen otra. ¿Que van a cambiar a un ministro? Pues cambian a 7. Bueno, parece, de creer al diario de Prisa, que Zapatero estaría a punto de anunciar una gran remodelación de su gobierno con el que ya podemos darnos por perdidos. La vicepresidencia primera del gobierno caería en manos o garras de Rubalcaba. Es decir, que el número 2 del gobierno sería el señor de Sitel, el portavoz del GAL y de Filesa, el del 13 de marzo, jornada de reflexión, el del diálogo con la ETA, el de la verificación del desarme de la banda criminal, justo la víspera de robar 400 pistolas, en fin, Rubalcaba. si te vuelves te la clava. Bueno, pues te la va a clavar desde la vicepresidenta primera, vicepresidenta primera del gobierno. ¿Qué va a pasar con nuestra de la Vega Bogue? ¿Pasaré la Cibeles, tal vez? No lo sé. Ramón Jáuregui, que iba a ir al trabajo, va a la presidencia, ministro de la presidencia. ¿Y eso qué significa? A saber, dependerá de Rubalcaba. ¿Pero por qué? Pues porque a trabajo va Valeriano Gómez. ¿Quién es Valeriano Gómez? Pronto lo sabremos. Pronto lo sabremos, ya verán ustedes. Pero, Moratinos, gracias por escucharme, Zapatero, podría desaparecer de la escena política. Dios lo quiera, Virgen del Tremedal, en vos confío. Y pondrían a Trinidad Jiménez. ¿Bien? No, ya sé que es muy impopular y que es la señorita Trini porque es una niña pija de Felipe y tal y cual. Es igual. Yo cambio a Moratinos por quien sea. Solo hay una persona por la que no lo cambiaría y por desgracia entra en el gobierno. Se había dicho, pero era increíble. Pues sí, señor. Leire Pajín va a ser ministra de Sanidad. Tócate la nariz, Ruperta. Esto es lo que anuncia El País. Lo lleva también ya el diario El Mundo, Libertad Digital están haciéndolo. Bueno, estos rumores. Puede ser verdad porque no lo ha sacado primero público. Es verdad que como público no lo lee nadie, pues... Pero es que Monteira, el que ahora lleva la cosa de comunicación, es decir, de distorsión de la realidad del gobierno, es un tío del País de toda la vida al que echaron y entonces recaló en público. Y ahí ya, como es de confianza, entonces lo cogió Zapatero para llevar la comunicación de la Moncloa. Lógicamente, si lo hace público, todo el mundo diría, mira, Monteira se lo ha pasado a su periódico. Así que se lo ha pasado a su periódico anterior, porque además nunca sabes esto cómo puede terminar. Es tan estúpido que es verosímil, ¿eh? Y en todo caso, lo temible, lo que coloca a Rubalcaba como candidato a la sucesión, es que sea el vicepresidente primero del gobierno. Mi duda es, ¿debemos pasar a la clandestinidad ya o esperar a las medidas represivas de Rubalcaba? Rubalcaba. O sea, España se lo ha ido ganando. Pero claro, Rubalcaba. Y Leire Pajín, ministra, cuando tendría que hacer un buen bachillerato y después estudiar una carrera y luego devolver la alcaldía de Benidorm y luego empezar de una manera decente, una ministra de Sanidad. Menos mal que ya me he vacunado de la gripe, que si no, es que ya ni en las vacunas puedo confiar. Empiezo a dudar de la penicilina, si sigue Leire Pajín. Pero es que no hay otro material humano en el PSOE como para hacer ministra Leire. En fin, esto está mal, pero ojo, que todo puede empeorar. Vean ustedes, ¿cómo va a empeorar lo de Leire? Pueden fichar a alguien así, no sé, el marido de Belén Esteban para llevar la cartera de igualdad con Viviana, sí, mano a mano, cualquier cosa. No, con Zapatero, ninguna broma. Toda improvisación no solo es posible, es segura. En fin, sigamos.
Hoy saldrán adelante los presupuestos generales para 2011. Se votan las 5 enmiendas a la totalidad, pero todas ellas serán rechazadas. Durante la sesión de ayer, Mariano Rajoy criticó los apoyos de PNV y Coalición Canaria y reprochó a los nacionalistas su ayuda a un gobierno que calificó como náufrago. La vicepresidenta económica aseguró que no pensaba que Rajoy pudiera ser tan torpe al censurar estos pactos y le recordó los alcanzados por José María Aznar en el 96. Además, Elena Salgado dejó la puerta abierta a nuevas medidas de ajuste, aunque no hablaba de plan B.
Señorías, estamos ante unos presupuestos que ni son adecuados, ni son sociales, ni son austeros, ni son fiables. De hecho, anuncian más paro, más deuda, más impuestos, más recortes sociales y menos inversiones.
Estamos convencidos de que nuestro escenario es realista, pero si llegara a ser necesaria alguna actuación adicional para cumplir el objetivo de déficit, el Gobierno la adoptaría sin vacilar, tal y como lo ha hecho en el año 2010.
Bueno, o sea que la ministra dice, estos son mis principios y si no le gusta tengo otros. Estos son mis presupuestos, pero si no salen, tengo otros. Que es justo lo que había negado hace 10 días. En ese momento, el plan B, es decir, un plan de reemplazo para esto, pues era negado por la vicepresidenta. Esta la que la realidad niega 3 veces al día, a veces 3 veces por hora. Esto decía Salgado.
La cuestión está en que no tenemos un plan B porque estamos completamente convencidos del plan A. Si no estuviéramos convencidos del plan A, tendríamos que tener un plan B. Pero como estamos convencidos del plan A, no hace ninguna falta.
Bueno, plan B, C y Z. O sea, todos los que sean. Los presupuestos son falsos. Están basados en unos ingresos que no se pueden producir. A partir de ahí, los gastos disparatados, endeudarnos más, etcétera. Bueno, a propósito del cambio de gobierno, nos llegan los datos, porque claro, yo he pensado, digo, a ver si este Valeriano Gómez es un seudónimo, si es este pobre Octavio Granado al que han hecho ministro tantas veces que hoy, como no lo hagan algo, claro, tiene que estar destrozado. Ya pasó en tiempos de Aznar, que también le gustaba despistar un poco, con aquello de la libreta azul. En la libreta azul no había nada escrito, que yo la he visto, no había nada. Pero el periodista Ignaro decía, este secreto lo tiene Aznar en su libreta azul. Mentira, estaba en blanco. Era lo que se le iba ocurriendo, como todos los presidentes. Bueno, pues este Gómez, este señor Valeriano es, Valeriano Gómez, tiene una trayectoria extraordinaria que lo entronca con Rubalcaba. Hubo una vez una estafa de UGT. Se llamó lo de la PSV, son las viviendas, una cooperativa de viviendas en la que estafaron a los a la gente de UGT que tenía ahí su dinerillo, sus ahorros. Entonces les prometieron, bueno, el oro y el moro y el lo de, en fin, lo del moro y el toro. ¿En qué consistió? Bueno, ellos inventan una gran urbanización. Pisos relativamente caros, pero al acceso y además con facilidades para la gente de la UGT que tuviera ahorros para la jubilación, comprarse un piso, bien, está ahí normal. Pero dicen, bueno, ¿y esto qué es malo? ¿Cómo conseguimos que valga, que paguen, etcétera? Dice, vamos a inventar una esfera gigantesca que se mueva y que suene, que haga música como la música de los planetas. Entonces contratan a un arquitecto que se llamaba, supongo que se sigue llamando, Rafael Trenor. Bonito, Trenor. Es como un bate venezolano, Trenor. Este tío llevaba una trenza, canoso, pero un pedazo de trenza notable. Lo sé porque lo entrevisté yo entonces en Antena 3, fíjense, hablamos del Pleistoceno. Y la esfera de Trenor, gigantesca, iba a estar en medio de la urbanización, iba a convertirse en un sitio de peregrinación turística para ver cómo se movían las distintas esferas, clásica esfera armilar, pero con música. Y allá va Júpiter, lin, 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 sonaba algo. Por allí suena Marte, bum, bum, bum. La idea lo captan, ¿no? Problema, era un atraco y por supuesto quebró antes de ponerse a sonar la música de las esferas. El desfalco, el asalto a los bolsillos de los de UGT fue tal que entonces buscaron a alguien que se encargara, a alguien de confianza, de no sé si callarles la boca o taparles el bolsillo, pero en todo caso de disimular esa ruina. ¿Y cómo se llamaba ese alguien? Se llamaba Valeriano Gómez. Y como Rubalcaba no ha olvidado el que hizo frente a aquella situación, ¿qué ha sucedido? Pues que lo acaba de hacer ministro. ¿Y por qué no te hacen ministro de vivienda, Valeriano, ya puesto? No, porque Beatriz Corredor, aparte de que ha hecho honor a su apellido, este fin de semana salió un reportaje que es que la tía no para. Es verdad que aquí el ministerio no tiene nada que hacer, que es una reliquia del franquismo, que el problema de las viviendas en España es como conseguir que se vendan el 1,5 millones de pisos que están vacíos, construidos y sin vender. Bueno, pues Corredor corre por ahí y ve mundo y conoce gente. Pero en la vivienda yo creo que este Valeriano es el hombre adecuado. Podían hacerlo ministro de Trabajo y de Vivienda. Dos ruinas por el precio de una. ¡Ay, aquel Trenor! ¡Ay, esas estafas sindicales! ¡Oh, qué enorme desazón produce ver que vuelve todo! O sea, vuelve la estafa, vuelve Rubalcaba, vuelve el gobierno del GAL, vuelve el gobierno de Filesa, la PSV... Ya verán ustedes, menos mal que el BOE ahora sale por Internet, porque llegaron a robar dinero hasta con las rotativas del Boletín Oficial del Estado. Y la Caja de los Huérfanos, la hucha de los huérfanos de la Guardia Civil, y la Cruz Roja, y los fondos reservados de Interior, robaron lo que no está escrito y lo que no está leído. Pues están de vuelta. En fin, un par de cosas más.
Los presupuestos y los pactos para sacarlos adelante también fueron criticados ayer por la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición. La líder de UPyD, Rosa Díez, calificó las cuentas de 2011 como las de la excepción vasca, mientras que desde Convergencia y Unión, Durán y Lleida defendió la legitimidad de pactar con los nacionalistas. Gaspar Llamazares, por su parte, vaticinaba más crisis económica y social tras estos presupuestos. Coalición Canaria destacaba su apoyo al gobierno frente a quienes, decía José Luis Perestelo, anteponen intereses partidistas.
Bien, vale. Esto es viene de cajón. Yo creo que podían darle a una cassette, ahora un DVD, y ya sonaría Durán y Lleida, excepto que se cuele esas entrevistas, porno entrevistas que hace con las beldades de La Sexta. ¿Tú llevas sujetador? Dice el democristiano, que decía que había que cerrar la COPE porque no se adecuaba al ideario católico de la COPE. ¿Y a ti quién te sostiene? Durán, en tus vicios y en tus virtudes, si las tienes. Lo que conocemos es que te gastas en una suite del Palace una barbaridad. Podías ayudar a los pobres, no a las pobres de La Sexta, que no te preocupes, que si son pobres será porque son honradas. Así que, ay Durán y Lérida, como te dice Miguel Ángel Aguilar. No sé yo, Miguel Ángel Aguilar, cómo verá estos cambios de gobierno. Vamos a hacer una pausa y tratamos de contarles más cosas. Pero por si Durán y Lleida decide convertirse en una persona decente y en un ahorrador, o sea, no en un gastador, sino en un ahorrador, tenemos una solución, Cristina.
Pues sí, Federico, que se abra una cuenta naranja en el banco ING Direct, porque esa es la diferencia entre los no ahorradores y los ahorradores. Y es que con esa cuenta naranja van a ganar un 3,5% total en los cuatro primeros meses, después van a seguir obteniendo una alta rentabilidad y además no van a pagar comisiones ninguna. Abrir esa cuenta naranja es muy fácil, solo hay que llamar al 901-20-2220, entrar en ingdirect.es o acercar a cualquier oficina de ING. ING Direct, un gran banco que hace fresh banking.
José Antonio, o sea, Josep Antoni, pero José Antonio, de Huesca, nacionalista catalán, furibundo, gran católico a sus horas, lleva sujetador. Durán, puedes convertirte en un ahorrador, dejar de ser una persona que escandaliza al personal en un partido que ha rapiñado hasta los fondos públicos para los parados, caso Pallerols, ¿te acuerdas? José Antonio, ¿te acuerdas? Josep Antoni, ¿qué tan recordas, Josep Antoni? Sí, yo al trinca. Bueno, pues puedes convertirte en un ahorrador decente. Nunca es tarde. Aunque, como no te des prisa, no vas a ahorrar más que la pensión o lo que tengas.